Hola, muy buenas, aquí estamos otra vez. Ahora no está Daniel Traver, en su lugar pues presentaré la tertulia yo, Daniel Santiago, y vamos a dar la bienvenida a todos nuestros contertulios, que son muchos hoy también. Así que hola, muy buenas a todos.
Buenas.
Hola, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
Hola, Santiago.
Indignado.
Vamos a hoy viene cargadita la tertulia. Vamos a empezar hablando, como siempre, del Real Zaragoza, que esta vez ganó, pero las sensaciones siguen siendo las mismas, siguen siendo negativas. ¿Qué creéis? ¿Deberíais Herrera ya?
El partido del Zaragoza fue lamentable. No jugamos a nada. No tocamos. Lo poco que tocamos, lo tocamos mal y para atrás. Y la verdad, yo ya no sé si Herrera es el candidato. Está capacitado para continuar con el proyecto. Si no mejoramos, lo siento, pero Herrera, adiós.
Yo creo que el equipo tiene que buscar más regularidad, tiene que buscar su juego, intentar encontrar un estilo, defenderlo y a partir de ahí pues ya intentar ganar partidos, resolverlos y así el equipo no está siguiendo una trayectoria nada buena y algo habrá que cambiar, no sé si el entrenador, la plantilla o algo, para que empiecen otra vez a remontar el vuelo, porque así el equipo mal y la afición normal está muy descontenta.
El problema de este entrenador es que pone cada alineación que no tiene sentido. ¿A qué fin alineas a Cidoncha o a Movilla, que solo hace pases hacia atrás? No hay ni un puñetero pase de Movilla que vaya hacia adelante.
O dejas a Víctor fuera del once inicial. También.
O lo quitas en el descanso.
O el cambio de Ángelo Enríquez, en vez de quitar a Roger después del partido que... Después del tiro al palo y de la jugada esta del error del Girona.
Bueno, la victoria está muy bien, pero no es más que un maquillaje para una chica fea. El problema es Herrera y debe irse ya, la dimisión ya.
¿Y qué creéis? ¿Que la afición, por ejemplo, hace bien, echando un poco más de leña al fuego, ya con ironía, Paredes selección, campeones?
Desde luego, la actitud que ha tenido Paredes desde el descenso ha sido pésima. Yo no he visto un capitán, yo he visto un jugador que se quiere largar de este equipo.
Además, la afición es soberana y si no están contentos con el rendimiento de su equipo, están en todo su derecho de expresarlo como ellos quieran y si lo hacen de forma encima pues, divertida, ese disgusto que se ahorran.
Bueno, tú mejor habla de la NBA y del concierto, de la incorporación de China al concierto económico
pues
mundial.
Pues ojito con China, que es una potencia emergente, que está con la competitividad muy alta porque produce muy
barato. No, pero mejor vamos a dejar eso y vamos a hablar del otro que se te da bien. Vamos a hablar de la NBA.
Hablemos.
¿Qué pensáis de la última jornada? Muchas lesiones también. Aquí el experto, que empiece.
Bueno, el viernes pasado fue desastroso. Se lesionó otra vez Derrick Rose, estará toda la temporada fuera. Se lesionó Marc Gasol, esguince de rodilla, tiene para un par de meses. André Iguodala de los Golden State Warriors también se lesionó. Yo creo que hay que tener cuidado y es que últimamente las lesiones están siendo brutales, están siendo de temporadas. Fíjate, Rondo, Ricky Rubio, Kobe Bryant, o sea, y algo está pasando.
Es una lástima la lesión de Derrick Rose. O sea, lesionado, si no me equivoco, de la otra pierna.
Sí, el disco de la otra rodilla.
Pero hay que decir también que los números que estaba teniendo hasta ahora tampoco eran de superestrella.
Hombre.
Normal. Que no se ha pegado un año fuera. Y a ver cómo vuelve, por ejemplo, Kobe Bryant, a ver cómo vuelve Rayon Rondo y a ver cómo vuelven todos los lesionados de larga duración.
Hombre, a ver, el problema es que ya no solo es que Chicago ya se descarte para esta temporada, el problema es que Derrick Rose ya a la que vuelva, ya se ha roto las dos rodillas y a la que vuelva pues va a tener miedo y no va a jugar ser el mismo que era antes.
Yo creo que sí, y de todos modos lo que habéis dicho de Kobe Bryant, si hay alguien que va a volver bien, yo creo que es Kobe, ya están diciendo de los entrenamientos que está sorprendiendo a todo el mundo, que está a un nivel muy cercano al que tenía antes de la lesión y yo creo que cuando vuelva, que creo que volverá menos de un mes, a principios de diciembre, yo creo que va a sorprender.
Y los Lakers lo necesitan.
¿Y no veis normal que se lesionen con una carga de partidos que a veces llegan a 4 partidos por semana? ¿Eso, no veis que eso influye en las lesiones? O...
Sobre todo en jugadores de cierta edad, porque con 20, 25 años tienes un cuerpo ya más o menos se puede adecuar a ese...
Hombre, Rose tiene 23 y mira cómo está.
Pero claro, algunos jugadores tienen su punto débil, que puede ser las rodillas o los ligamentos.
¿Y creéis que lo podrían alargar más el calendario y descargarles un poco de partidos para evitar este tipo de lesiones?
Descargar partidos yo creo que igual sería una buena idea a medio largo plazo, pero la NBA casi siempre ha sido así, funciona muy bien, es un negocio, está montado para las televisiones principalmente. Y hay jugadores que llegan a jugar más de 100 partidos en una temporada, entonces para eso tienes que tener un físico muy importante y muy fuerte para poder aguantarlo, si no, pues pasan pues, las lesiones que pasan.
Y luego querremos que jueguen mundiales, Juegos Olímpicos y de todo.
La cosa sería dosificarlos, que el entrenador dosifique el tiempo destinado a cada jugador. Si es un jugador estrella y no quieres arriesgar a que se lesione, lo adecuado sería dosificarlo y darle menos minutos. Mira, Chris Paul juega 25 minutos, eso, 30 como mucho.
Podría 27.
Eso se puede multar, se puede llegar a multar. A Greg Popovich, el entrenador de los San Antonio Spurs, el año pasado, por reservar a sus veteranos, a Duncan, Parker, Ginobili, no sé si le pusieron un par de partidos, $50,000 de multa o algo así.
Y luego queremos que vengan a las selecciones los jugadores del que, y luego nos faltan. Pero el que no falta nunca es Rafa Nadal, le han dado el premio de marca al mejor deportista español de la historia. ¿Vosotros creéis que es el mejor deportista español de la historia o creéis que hay otro que le puede disputar ese puesto?
A ver, yo creo que nombrar de mejor deportista español de la historia es mucho, mucho premio. Es demasiado cuando tenemos unos deportistas en este país que lo han dado todo incluso en otros deportes. Es verdad que ahora Rafa Nadal está ahí puntero, como también puede estar Alonso, como pueden estar cualquier jugador de la selección española. Yo creo que habría que haber esperado un poco, por lo menos a que acabe su trayectoria y a comparar o a establecer otro tipo de... No sé, ¿qué opináis vosotros? Claro,
dices de la historia, el mejor deportista de la historia, y es alargar mucho el tiempo. Yo pienso que del último siglo puede ser. Yo a mí solo se me plantean dos candidatos, que es Rafa Nadal, Fernando Alonso y poco más.
¿Y Durán quizá, en su momento?
Quizá Durán.
Yo lo que sí que pienso, que Rafa Nadal sí que es un deportista...
Raúl, me dicen desde la técnica también.
Sí que es un deportista de élite. Raúl Gascón es un killer. Es un deportista de élite, pero... En un deporte como es el tenis, que ya estaba inventado, digamos así, la Fórmula 1, por ejemplo, hasta Fernando Alonso nadie conocía la Fórmula 1, nadie veía la Fórmula 1. Fernando Alonso vale que tenga dos mundiales, no sé cuantísimos, subcampeonatos, pero el caso es que ha creado una tendencia, ha enganchado a todo un país y no sé yo si está al nivel para ganar a Rafa Nadal en cuanto a mejor deportista, pero sí como para disputárselo.
Joder, lo voy a decir yo, muy merecido, macho. Un tío en un deporte tan extendido como es el tenis, con tanta historia por detrás, con tanta... tantos seguidores y lo que ha conseguido Rafa Nadal con los valores que ha transmitido consiguiéndolo, con su forma de ser, su forma de jugar, y pues es que es muy merecido. Yo ahora mismo pienso en los deportistas españoles grandes de la historia, pues Indurain, Alonso, Gasol, yo no veo a ninguno, me grita a través desde la técnica Raúl, pero yo no veo a ninguno capaz de superar a Rafa Nadal, yo no.
Es que el problema que decís Alonso, pero también me preguntan desde la técnica a través si la Fórmula 1 realmente es un deporte. Es decir, interviene mucho el coche y normalmente no es el mejor piloto el que acaba ganando, sino el que tiene el mejor coche.
Correcto, correcto.
Pero la preparación física que tienen todos los pilotos es extraordinaria, es igual que el ciclismo.
Sin duda.
Y al fin y al cabo, muchas veces decimos del coche, el coche, el coche, pero lo que cuenta muchas veces es el piloto. Si no, hay que ver lo que ha hecho Vettel, lo que ha hecho Webber, o lo que ha hecho Alonso, lo que ha hecho Massa.
Y ahí, más que nada, Alonso tiene bastante palmarés con el coche que ha tenido.
No, otra cosa no, pero valorar a un piloto como Fernando Alonso, como se ha hecho hasta ahora, hasta la prensa británica, cuando estaba la discusión con Lewis Hamilton en 2007, valoraba a Fernando Alonso, que hacía un trabajo extraordinario.
Bueno, y al cabo estamos, Daniel, hablando de los 20 mejores pilotos del mundo, que no se nos olvide.
Daniel, a mí si me dejas, quería mandar un saludo a Carlos Gutiérrez, que sé que le gustan mucho las pautas que le mandamos para la 60 parte del programa, y decirle que no se espere, que vamos a ir Lorao y yo a verle mañana mismo, así que estamos ahí ya. Un saludo, Guti.
Sí, sí, se van para Oporto y con esto me dicen desde la técnica...
Que te queremos mucho, Santiago.
No se entiende, Traver, no nos entendemos. Casi mejor que esté yo en la técnica y él aquí. Llevamos 8 minutitos de tertulia y vamos a acabar. Vamos a hablar sobre si los cracks, a raíz de la lesión de Cristiano Ronaldo, deben forzar con sus equipos, aunque eso les cueste a veces la salud, porque ya se ha lesionado Messi, se ha lesionado Cristiano, y a veces eso puede hacer que se pierdan más partidos de los que se perderían si descansaran. ¿Qué creéis?
Volvemos al tema otra vez de la NBA y lo mismo. Al igual que ha dicho mi compañero Adrián, creo que hay que empezar a dosificar a los jugadores. La temporada es muy larga, muchas competiciones, y no hay que olvidar que al final de este año tenemos Mundial.
Que jueguen los buenos.
Hombre, y luego también, por una parte está eso y por otra todos los palos que le dan, por ejemplo, al Tata Martino por hacer cada dos semanas rotaciones, bueno, cada semana rotaciones. Entonces...
Es importante que haya rotaciones, pero lo más importante es mantener el nivel del equipo. Pero no vas a quitar a Cristiano en un partido decisivo porque diga que tiene una sobrecarga. Pues hijo mío, pues juega, te filtras o lo que sea, como hacen todos y juegan.
Bueno, pues con esto ya acabamos, ya se nos acaba el tiempo... Les citamos aquí para la semana que viene, otra vez, para otro nuevo programa de TDD.
Enhorabuena por tu tertulia.
Muchas gracias. Y nos vemos la semana que viene. Un saludo.